Amén. Shabbat Shalom, Shalom Shabbat a toda la familia de Israel en todas las naciones. Bienvenidos al Centro de Investigación Torático, Bnei Sion Teshuvah Israel. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias por permitirnos entrar a sus comunidades a través del internet, a través de la televisión, a través de la radio. Gracias por escucharnos. Estamos en el cuarto mes. Este cuarto mes en el calendario hebreo, el mensaje de este cuarto mes es la visión divina es integral, absoluta y eterna. Una persona espiritual entiende que pertenece a una sola familia, a un solo reino, a una sola nación, viviendo todos bajo el mismo Eloah. O viviendo todos bajo el mismo Abba, bajo el mismo Padre. Estamos en la parashá número 16 y esta parashá tiene por nombre Beshalach. Beshalach, Beshalach en hebreo o se traduce al español como después que él los había dejado ir. Después que él los había dejado ir. Esta porción, esta parashá se encuentra en el libro de Shemot, en Éxodo. Shemot, Éxodo, capítulo 13, verso 17 al capítulo 17, verso 16. ¿Cómo comienza este verso? Este verso comienza diciendo: Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim, Dios, no los llevó por el camino de la Eretz, de la tierra de los Plistín, de los Filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Elohim que quizás no sea que se consuele el pueblo cuando vean la guerra y regresen a Mitzrayimá. El tema va a estar como que en partes porque necesito que conozcan ciertos conceptos para la hora de interpretar, pues no cometamos los errores que se han cometido anteriormente. Pero la pregunta surge de todo esto, ¿por qué Yahú llevó al pueblo por un camino más largo? Por el verso. El verso dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim lo llevó por el camino de la Eretz, de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Elohim que quizá no sea que se consuele el pueblo. Vamos a hablar un poquito acerca de esta palabra consuele, porque la palabra hebrea es la palabra nahem, pero está traducida como arrepentirse. Ya vamos a ver un poco acerca de esto. Entonces surge la pregunta: ¿por qué Yahú llevó al pueblo por un camino más largo cuando Yahú es el Todopoderoso y él tiene la capacidad, el poder, la autoridad para en un instante, un abrir y cerrar de ojos? Él pueda convertir una situación negativa en una situación positiva. Si los enemigos vienen a atacar a Israel, pues Yahú en un abrir y cerrar de ojos puede destruir al pueblo enemigo, o en este caso los plistimos, los filisteos. Ahora, ¿por qué Yahú llevó entonces al pueblo por un camino más largo? Hay varias opciones que se podrían dar y una de ellas podría ser porque no estaba seguro, número uno. ¿Quién no estaba seguro? Yahú no estaba muy seguro del poder que él tenía. Estoy hablando irónicamente. Yahú no estaba muy seguro del poder que él tenía para poder llevar al pueblo sin ningún problema después de que Israel pasó 400 años en Misraim, en Egipto. Pero también podría ser porque los quería castigar. Bueno, Yahú estaba enojado porque el pueblo de Israel no había optado por salir de Egipto. Entonces Yahú los quería castigar. También podría ser porque tenía temor. El pueblo tenía temor, pero también podría ser que Yahú tenía temor de que ellos se regresaran. Yahú piensa en el instante, bueno, estoy pasando por un problema serio con esta gente. No sé, imagínese a Yahú pensando, no sé si el pueblo de Israel se va a regresar. Podría ser eso también una opción. Y otro podría ser porque era el camino que había escogido Yahú desde antes de la creación. Cualquiera de estas cuatro opciones usted podría tenerlas en su vida. Cualquiera de ellas son buenas porque no estaba seguro. Yahú dice, ¿y si se regresan? ¿Y si no fui yo el que los sacó realmente? porque los quería castigar, es que ustedes se han portado mal, los voy a castigar. Porque tenía temor el pueblo, pero también podría ser Yahul que tenía temor, porque el camino, porque era el camino que había escogido Yahul desde antes de la creación. Todas estas opciones son válidas para una enseñanza. Ahora, usted tiene que entender lo siguiente: una cosa es lo que dijo Yahú y otra lo que escribió Moshe. Préstele atención a esto. Una cosa es lo que dijo Yahú y otra lo que escribió Moshe, o lo que usted y yo hemos recibido a través de los siglos, a través de los milenios, de lo que hoy tenemos como una Torah, ya sea hebrea o ya sea una traducción, en este caso latina. Ahora, ¿por qué sería esto entonces? ¿Por qué usted cree que sería esto? Y a mí me pone a pensar un poco esta situación, porque lo que está escrito nos muestra a un Eloah inseguro y por ende cambiante. Inseguro. ¿Y si el pueblo hace esto? ¿Y si el pueblo no se va por donde yo quiero? ¿Y si el pueblo, cuando se va a enfrentar a la guerra con esta gente, deciden regresar? Entonces, para mí me da a entender que hay un Eloah, hay un Dios todopoderoso, inseguro y por ende cambiante. Porque dijo Elohim, lo que dice el verso, escuche bien, lo que dijo Elohim. Porque dijo Dios que quizás no sea que se consuele el pueblo cuando vean la guerra y regresen a Egipto. Entonces Yahú está preocupado: y si yo no tengo suficiente poder para hacer que este pueblo cruce con fuerza por donde están los enemigos o los filisteos. Ahora, hay que entender un poco esto por la palabra que aparece ahí, que les dije al principio, la palabra Nahem, porque la palabra Nahem se traduce en las Biblias latinas como arrepentirse o consolarse en el hebreo. Arrepentirse o consolarse, la palabra que usa en el hebreo es la palabra Nahem. Pero más allá de una traducción o interpretación simple, una interpretación simple, Nahem nos podría llevar a un momento de reflexión ante una circunstancia como en este caso la guerra. Nahem me lleva a una circunstancia de la guerra y me hace reflexionar y concluyan que es mejor regresar a Egipto que entrar en guerra con los filisteos. Hay momentos en la vida que todos reflexionamos, pero es posible que esa reflexión que usted y yo estemos haciendo nos vaya a traer serios problemas. Hay que entender un poquito Nahem. Por favor, préstele atención a esto, porque una palabra mal traducida, mal interpretada, nos va a llevar por un rumbo totalmente equivocado. Cuando hablamos de la palabra Nahem, que se traduce como arrepentirse, o lo interpretan en las Biblias latinas como arrepentirse, yo tengo un serio problema con esa palabra, porque pareciera que Yahú sí se arrepiente, cuando hay muchos versos en las Escrituras donde dice que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, mi Eloah no puede arrepentirse, no puede cambiar de parecer, porque él es inmutable. Inmutable significa que él jamás cambia. Él dijo azul hace 1000 años y va a seguir diciendo azul, porque él no cambia. Para él el tiempo no es como para nosotros, que podría ser cambiante. Ahora, les decía entonces que la palabra Nahem se interpreta o se ha traducido en las Biblias latinas como arrepentirse, pero la verdad es que va un poco más allá. No es arrepentirse, porque Yahú no se puede arrepentir. Y se usa esa palabra hebrea para decir: y Yahú o y Dios se arrepintió del mal que iba a hacer. Se arrepintió. No existe eso en los textos originales o en el concepto original de la palabra Nahem. Ahora, sí podía haber una interpretación de la palabra consolarse. Pero por favor entiendan juntamente conmigo esta palabra consolarse, porque esta, cuando usted se consuela con algo, es porque ya usted tuvo un momento de reflexión, usted reflexionó. Entonces es consolarse o reflexionar. Cuando usted se consuela por algo, es porque usted acaba de reflexionar. Ahora, Aquí hay dos variantes interesantes y preste la atención a esto, por favor. Y es que cuando hablamos de reflexionar, podría ser reflexionar negativamente. Y cuando decimos reflexionar negativamente, usted puede decir, bueno, aquí hay amenaza, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se detuvo un instante, reflexionó, esa reflexión la tomaron negativa y vieron la guerra o ven a cualquier persona como una amenaza a su vida, y esta amenaza inmediatamente los hace retroceder. Yahú dice en el verso que acabábamos de leer, lo que, bueno, no es lo que dice Yahú, dice, porque dijo Elohim que quizá no sea que se consuele, o sea, que reflexione un instante y digan, ¿nos peleamos con estos? ¿O caminamos hacia ese desierto árido, horrible? Acuérdense, por favor, venimos con bebés, venimos con niños. Y los niños son débiles. Las carretas que traemos, ya sean de caballo, de bueyes o de camellos, o los camellos que tenemos, pues no tendrán mucha fuerza. Caminar de aquí hasta allá, eso ha de ser feo. Y si miramos para atrás, uy, allá atrás tenemos la metrópoli, tenemos a Egipto, a Misraim. ¿Qué escogemos? En este momento está difícil. ¿Qué hacemos? Entonces, quiere decir que el pueblo tuvo la palabra Nahem, por un instante reflexionó, se consoló al decir, bueno, me toca o sigo como Yahú dice, o mejor retrocedo. Bueno, ¿qué hago? Me voy a consolar sabiendo que no voy a meter yo a mi gente en este gran desierto. Me voy a consolar porque no voy a meter a mis niños para que mueran aquí. Entonces, mejor regresamos a Egipto. ¿Se entiende la palabra entonces cuando se usa la palabra Nahem? Eso es una reflexión negativa, que es cuando miramos la amenaza. Y siempre así nos pasa en todos los negocios. Cuando queremos emprender un negocio, pensamos que todo va a ser vía libre, porque cuando estábamos pensando en hacer el negocio, miramos todo azul. Pero cuando estamos montados en el negocio, empezamos a ver cosas que ya no eran según la visión que nosotros teníamos al principio. Y nos toca escoger, si sigo aquí me quedo en la quiebra. Y si regreso, bueno, voy a rezar el mismo hoyo, pero ya viví toda la vida en el hoyo. Entonces hay que tener cuidado cuando reflexionamos, porque podría ser que la reflexión nos haga ir para atrás, o puede ser que la reflexión sea positiva. Y cuando usted se encuentre con situaciones negativas en el camino, usted no las vea como una amenaza, sino que las vea como una oportunidad que Yahú le está dando, para que a pesar de las circunstancias que están frente a usted, a pesar del desierto, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la desesperación, usted igual está positiva o positivo, viendo la oportunidad bien delante de usted, y eso la va a hacer avanzar. El pueblo de Israel estuvo entre el famoso Mar Muerto y el ejército de Egipto. Ahí estuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no sabía qué hacer. No podemos cruzar este mar. No podemos porque ir para atrás, porque el ejército viene a matarlo. ¿Y ahora qué hacemos? Y Yahú le dijo a Moshe, dile al pueblo de Israel que avance. O sea, quiere decir que la palabra Nahem, usted puede encontrar la consolación a través de una reflexión positiva que usted vea, y esa reflexión positiva se convierta en una oportunidad para usted demostrar que usted va para adelante, sea como sea. Entonces, cuando yo leo el verso Shemot, Éxodo, capítulo 13, verso 17, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no lo llevó, Dios no lo llevó por el camino de la Eres de los Filisteos, de los Plistín, que estaba cerca. Hay caminos a veces que no van a ser cerca, aunque a nosotros nos gusta tomar muchos atajos. Hay caminos que no van a ser cerca. Porque dijo Elohim, porque dijo Dios, que quizás no sea que se consuele el pueblo. O sea, consolarse quiere decir que reflexionaron negativamente. Y al reflexionar negativamente dicen, bueno, empezamos a poner excusas. Bueno, la verdad es que seguir por este lugar nos está trayendo muchas dificultades. Avanzar por aquí, no, el desierto está árido. Los niños, pobrecitos los niños, ya tengo una razón. Ya tengo una justificación. O sea, si la palabra Nahem usted la convierte en una reflexión negativa, usted va a encontrar cualquier justificación para no continuar. Y usted prefiere reflexionar negativamente, que significa ir para atrás mejor. Ahora, Yahusi sabía que Israel no estaba preparado para ver la guerra como una oportunidad divina. No estoy diciendo que vaya a la guerra, préstele atención. Y reflexionar positivamente trayendo paz con todos. O sea, lo primero que usted y yo debemos de buscar es el shalom. Debemos de buscar la paz entre todos. Para que todos estén bien. No demostrar que somos mejores. Porque muchas veces el egocentrismo en nosotros, la altivez en nosotros nos traiciona y nos hace hacer cosas que no teníamos que hacer. Lo que Yahú estaba buscando no era que aprendieran a hacer la guerra, sino aprender a no entrar en ella. Aprender a no entrar en la guerra. Pero para eso hay que hacernos, hay que tener una madurez bastante elevada. Porque Yahú sabía que Israel tenía que ser luz de las naciones. Pero ¿cómo yo puedo ser luz de las naciones cuando veo la oscuridad en usted y lo primero que hago es atacarla? Cuando veo sus debilidades y lo primero que hago es buscar la forma de cómo hundirlo o cómo hundirla. Si yo me pregunto, ¿cuál era el propósito que tenía Yahú realmente para Israel? ¿Cuál era ese propósito que Yahú tenía para Israel? Porque el propósito de Yahú podría ser no entrar en guerra, podría ser uno, no entrar en guerra, y número dos, aprender a hacer luz. Cuando usted no entra en guerra, hay personas que dicen, bueno, no voy a entrar en guerra, no voy a insultar, no me voy a vengar, no voy a hacer algo negativo, pero tampoco deciden ser luz. O sea, es lo mismo, se queda a medio camino. En estos días alguien me preguntó acerca de la menorá, acerca del candelabro, que qué significaba para nosotros la menorá, el candelabro. Y le digo, ser luz en todo tiempo. O sea, tratar de hacer resiliencia, eso significa que en medio de todas las situaciones negativas que tenemos en nuestra vida, algo positivo sale. Y a esa persona yo le decía que yo estoy aprendiendo a ver, a hacer luz en todo y hablar siempre de que todo es bueno. Y así quizás está mi féretro, mi ataúd ahí, pensar, sentir que estoy siendo de bendición y de luz para muchas personas que lleguen a mi funeral. Porque seguramente el dueño de la funeraria estuvo orándole a Yahú para que lo bendijera. Y Yahú dice, te voy a bendecir, me voy a traer a mi casa a Jacob y me voy a morir. Y Yahú va a bendecir al dueño de la funeraria. Cuando bendice al de la funeraria, bendice al que le puso los clavos, la madera, al que le puso la cola para pegar. Bendice a todos ellos, bendice al que fue a abrir el agujero donde me van a meter, si me van a meter en algún agujero. Bendice a la, o sea, usted empieza a sacar una lista y es impresionante. Eso quiere decir que usted en todo tiempo va a hacer luz. Y eso tenemos que hacer nosotros, de todas las cosas negativas, sacar siempre lo positivo, siempre lo bueno. Y yo entiendo que eso es difícil. Entonces, ¿por qué cree usted que Yahoo siempre va a elegir el camino que a usted y a mí no nos va a gustar? ¿Por qué será que Yahoo siempre elige el camino que ni a usted ni a mí nos va a gustar? ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Yahoo es que nosotros aprendamos a hacer luz a través de todos sus procesos. O sea, la idea es que usted y yo, David, aprendamos a hacer luz a pesar de la circunstancia. Se supone que la menorá debería estar encendida todo el tiempo. Por supuesto, esto es en algo físico, pero la idea primordial de Yahoo era que nosotros aprendiéramos a hacer luz en medio de todo. Hace poco estaba hablando con gente que está incursionando en el tema de la política y les decía que la mejor manera de hacer una buena política no era atacando a los demás, sino viendo lo positivo de todo lo que está pasando, porque de todas las cosas negativas que están pasando en nuestro entorno, en nuestra vida, a través ya sea de la corrupción o de todas las cosas que están pasando a nivel nacional, es tratar de sacar lo positivo de ello. Lo positivo es que posiblemente usted y yo vamos a tener una conciencia diferente acerca de la corrupción. Y quizás nos vamos a ver en el espejo y vamos a decir, bueno, aquellos de arriba son corruptos porque yo soy corrupto. Comience a preguntarse por qué usted es corrupto o corrupta. Entonces, algo tiene que quedarnos de las situaciones negativas que nos están sucediendo en nuestra vida. Llegar a ser luz es un proceso, pero por lo general la gente no quiere un proceso, la gente quiere un milagro. Le pusieron un milagro para no llamarle brujería, pero al final pareciera que la gente quiere brujería. Brujería es que en abracadabra, patas de cabra, suceda el milagro que usted quiere. Nada más que para no llamarle brujería le ponemos por nombre milagro. La gente no está dispuesta a pasar los procesos de dolor. La gente no está dispuesta a pasar los desiertos porque la gente quiere el milagro inmediatamente. Pero Yahoo no trabaja así. Usted ve la vida de los grandes en todas las escrituras y la vida de ellos fue difícil, dura. Mire, llaman a aquel muchachito llamado David, el rey David. Y viene Samuel y lo unge con aceite y lo declara el rey de Israel. Pobrecito, lo que le comenzó fue un calvario. Tuvo que andar huyendo, tuvo que andarse escondiendo, aguantó hambre, la hizo de ladrón, la hizo de todo. Y era el rey de Israel. Entonces, por lo general, cuando Yahoo llama a alguien, tiene que meterlo por procesos que son difíciles, porque la idea de Yahoo al final es que usted y yo nos convirtamos en seres de luz, que podamos ser luz a pesar de la oscuridad que está en nuestra vida o en nuestro entorno. Fíjese que yo he visto a través de mi vida, ¿ok? De haber pasado, de pasar y de seguir pasando el Niágara en bicicleta, yo he visto que Yahoo quiere mostrarme a mí la forma de cómo él educa. Y por lo menos conmigo no me educa al abracadabra, patas de cabra. Yahoo, hazme perfecto. Y viene Yahoo y dice con la varita mágica, abra cadabra, patas de cabra, aquí está el perfecto. Yahoo, hazme santo. Abra cadabra, patas de cabra, ah, ya estoy santo. Yahoo, hazme ser amoroso. Abra cadabra, patas de cabra. Yahoo, dame una super fe, la fe de los Saiyajin. Porque queremos que a través de un milagro, de una varita mágica, suceda. Yahoo no lo hace así, lo ha intentado conmigo. Yo estoy hablando de mi vida, no de la suya. Yahoo no lo ha intentado así conmigo. Casi nunca, escuche bien por favor esto, casi nunca va a ser por los caminos cortos. Casi siempre va a ser por los desiertos, por el dolor, por la tristeza, por la angustia, por la desesperación. Por ahí va a ser. ¿Sabe que reflexionando un poco, deteniéndome un poco, me di cuenta que a través de este COVID-19, Yahweh ha utilizado este camino y me ha mostrado a través de varias cepas que se han estado levantando la manera de cómo yo tengo que confrontar la vida y enfrentar la vida? Por favor, preste la atención a esto. A través de la COVID-19, Yahweh ha estado mostrándonos, mostrándome, mostrándole al mundo la forma como Él quiere que nosotros aprendamos y seamos educados. ¿Sabe qué? ¿Por qué lo digo? Acuérdense, cuando yo estoy hablando de la cepa, estoy hablando de el virus está mutando. Eso es la cepa. La gente dice, una nueva cepa se levantó. El virus que nosotros recibimos aquí en Honduras, hablando de Honduras, el virus, el COVID que nosotros recibimos allá en marzo fue, ¿verdad? ¿Usted cree que es el mismo de hoy? No. Él vino evolucionando. Él vino evolucionando, el virus. Y aprendí algo. Y es que la cepa con C tiene que ser enfrentada con la cepa con S. A ver si algunos entienden el mensaje. La cepa, escuche bien, la cepa tiene que ser enfrentada con la cepa, pero con S. Prestele atención a esto. Y usted dice, ¿por qué? Es sencillo lo que le voy a enseñar. Miren. Le voy a hacer un recorrido hablando del pueblo de Israel, hablando de este tema. El proceso de mutación que tuvo Israel es exactamente el proceso de mutación que ha venido teniendo la COVID-19. ¿Pero de qué estoy hablando? Bueno, comienza con, usted sabe que Israel entró a Egipto. Cuando entró a Egipto, Israel era de un tipo de cepa. ¿Ok? Ese tipo de cepa fue la cepa que nosotros, con la que nosotros comenzamos todo esto, que fue llamada la cepa alfa. Y fue la cepa que se levantó de la COVID-19 allá en Gran Bretaña. La cepa británica la llamaban. Pero usted sabe que esta cepa fue mutando y luego se convirtió, que es cuando Israel sale de Egipto. El Israel que entró no es el mismo Israel que salió. ¿Estamos de acuerdo? Esa es otra cepa. Ya le llamaban la cepa beta. Espero que usted vaya relacionando los dos conceptos, porque los quiero llevar a algo importante. Y la cepa beta en la COVID-19 fue la de Sudáfrica. No tiene nada que ver con Israel. Solo estoy poniéndole un parangón nada más para que usted conecte a donde lo voy a llevar. Luego usted sabe que Yahweh saca a Israel de Egipto y se lo lleva para el desierto. Y en el desierto Israel se convierte en otra cepa. Y fue conocida como la cepa gamma. Esa gamma es exactamente lo que hoy en la COVID-19 se le conoce como la cepa que trajo Brasil. ¿Han escuchado usted, verdad? La cepa de Brasil, dice la gente. Pero Israel no se quedó en el desierto, sino que Israel entró a Canaán, y cuando Israel entra en Canaán también tiene que convertirse en otra cepa, y es la cepa que tenemos ahora de la COVID-19, que es la cepa delta. Y esta cepa delta se dice que nació en la India. Pero han habido más, parece que hay como 10 o 12 tipos de cepa, aunque hay más de 4,000 mutaciones supuestamente que ha tenido la COVID-19. Esto no es lo importante. Solo quiero que se dé cuenta que su vida también ha tenido cambios y hemos ido evolucionando. Nació una bebé, esa bebé se convirtió en niña, pasó de una cepa a otra cepa, aún su cuerpo cambia. Esa niña se convirtió en adolescente cuando ya comenzó a menstruar, cuando le vino nidad. entró en otro tipo de cepa, ya su cuerpo no era el mismo, desarrolló ese tipo de cepa, llegó y salió embarazada, otro tipo de cepa, y así hemos ido evolucionando. Bueno, de la misma manera ha sido la COVID. ¿Por qué la COVID evoluciona? Porque usted y yo la estamos atacando. Entonces ella tiene que buscar mecanismos para cambiar y poder vivir. Cuando nosotros comenzamos a atacar, yo me acuerdo que cuando se comenzó a atacar el virus, el COVID, empezó con el famoso, en Honduras, el famoso tratamiento, ¿cuál? Maíz. Luego el catrachito, ivermectina, y cada quien tuvo su tratamiento. Les pregunto, ¿será que ese tratamiento está siendo fuertemente efectivo hoy con las nuevas cepas? No. Entonces, así como el virus ha mutado, el ser humano ha dado varios tratamientos, los cuales han quedado cortos. Han quedado cortos. Ahora mismo estamos cortos. La gente está esperando la vacuna. Ya se están vacunando varios y siempre se están muriendo. ¿Por qué? Porque la vacuna que posiblemente funcionó fue para la primer cepa que se levantó. Entonces es una guerra que llevamos contra el tiempo. Y usted dice, está hablando de COVID, está hablando de muchas cosas en nuestra vida. Lo que sí entiendo yo es que ante estas situaciones nos corresponde hacer cambios radicales. Esto, preste la atención. Creo que la enseñanza, todo lo que venía dándole era precisamente por este momento. Ante la situación nos corresponde hacer cambios radicales a nosotros, humanos, y rotundos en nuestro estilo de vida que nos permitan mejorar la condición de nuestro cuerpo frente a este virus. Estoy hablando del virus porque quiero que usted entienda que nuestra vida tiene que evolucionar, no podemos seguir siendo los mismos. Y le soy honesto, estoy preocupado, a pesar, el Padre nos permitió tener un laboratorio, hicimos un laboratorio, tenemos un laboratorio donde estamos haciendo fórmulas naturales para contrarrestar muchas enfermedades. Y yo estaba contento porque la habíamos desarrollado, pero no terminamos de desarrollarla y a muchas personas hemos sanado con el tema de COVID, con las fórmulas que nosotros hicimos, pero tenemos que mejorarla porque la cepa cambió. Tenemos que hacer cambios. Y todos estos días he estado en eso. Ahora, cepa se escribe con C. Cuando hablamos de la cepa de la COVID. Pero yo quiero enseñarle a usted hoy acerca de las cepas que son capaces de enfrentar la COVID-19. Y no solamente la COVID-19. Hay cepas con S que usted y yo necesitamos saber. Sí, es verdad, salió la ivermectina. ¿Qué más? Aquí hay un tratamiento en Honduras que se llama tratamiento maíz. Le dan zinc a la gente. ¿Qué más le dan? Ivermectina. Luego sale uno que se llama catrachito. Y salieron todas ellas y en su momento funcionaron, pero ya no están funcionando. Quiere decir que usted y yo necesitamos evolucionar. Miren, esta es la parte más importante de toda la enseñanza. Ya voy a terminar. La cepa que tiene el poder de combatir a la COVID-19 es la primera. Sepa usted que usted necesita una alimentación balanceada. Sépalo. Una correcta alimentación. La cepa con S que se necesita para contrarrestar la cepa con C de la COVID-19 es, usted tiene que saber, sepa usted
que lo primero que usted tiene que hacer es cambiar la alimentación que usted tiene. ¿Y sabe qué significa esto? Deje las carnes, deje el pollo, deje el pescado, deje el chanchito, etcétera, 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 etcétera. Déjelo. ¿Sabe por qué? Porque las carnes están haciendo putrefacción en el estómago y la carne lo que hace es que debilita sus anticuerpos. No le estoy hablando ahorita de religión, le estoy hablando de un problema serio que usted tiene que saber, de la cepa que usted tiene que saber. Sepa usted que si no lo hace, las vacunas en este momento, las vacunas viejas ya no sirven. Si ahorita no han llegado las vacunas viejas, ¿cuándo creen que van a llegar las nuevas? Entonces, si usted sabe que los grandes químicos, las grandes transnacionales, las grandes farmacéuticas que se están llenando de plata, ya no les va a funcionar la vacuna porque ya el virus ha mutado, usted tiene que preocuparse por usted. Entonces usted tiene que saber, sepa usted que tiene que cambiar su alimentación, tiene que ser balanceada. Sepa usted que tiene que comenzar a tomar agua, pero agua buena, no de botellón. Sepa usted que usted tiene que hacer ejercicio, tenemos que hacer ejercicio. Sepa usted que tenemos que descansar adecuadamente. Sepa usted que debemos respirar aire puro. Sepa usted que debemos tomar sol. Sepa usted que debemos aprender a manejar el estrés. Sepa usted que debemos tener un desarrollo espiritual para tener paz y tranquilidad. Todas estas cepas son las que usted tiene que levantar dentro de usted para que realmente usted pueda combatir el virus y no la vacuna que no existe. Están vacunando a varias personas. Miren, yo no estoy diciendo, yo no estoy satanizando las vacunas, ¿ok? Pero sí sé que las vacunas en este momento ya no están dando resultado, porque COVID-19, porque el virus ha estado mutando, mutando, mutando. Miren, ya pasó de alfa, ya pasó de beta, ya pasó de gamma, ya pasó de delta, y por ahí vamos hacia adelante, y ya pasaron. Hay muchas cepas que se están cambiando a nivel mundial. Entonces, los que tenemos que aprender somos nosotros. Los que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir somos nosotros. Le repito, así la vacuna sea buena, solo le dura un par de días. Así la vacuna sea buena, fue buena con la que crearon hace un año. Así la vacuna sea buena, se están muriendo gente vacunada. Si los anticuerpos suyos están fuertes, ellos no van a permitir que la COVID o cualquier otro virus haga estragos en su cuerpo. ¿Sabe qué significa esto? Este cepa con ese lo está poniendo Yahoo. Siempre lo ha puesto para que hagamos un cambio. O sea, la COVID-19 honestamente no es del demonio, ni del diablo, ni de Satanás, ni de los chinos. La COVID-19 es de Yahoo. Viene de parte de Yahoo para que usted y yo comencemos a hacer las cosas que debemos hacer. Yahoo nos mete por el desierto y nos pone por el lugar más alejado porque quiere que usted y yo aprendamos a seguir su Torah. ¿Sabe por qué? Porque nos va a tocar caminar por el desierto. Y mire por qué lo estoy diciendo, ya estoy cerrando con esto. Devarim, Deuteronomio capítulo 8, verso del 2 al 4 dice: y te acordarás, espero que usted y yo nos acordemos, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahú Elojeja, estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Todo lo que yo le acabo de mencionar a usted, de la cepa esta con ese, son mandamientos divinos que están en la Torá y que Yahú lo dejó para nosotros. Y lo dejó para nosotros para que nosotros viviéramos correctamente. Quiero repetirle el verso. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahú el Ojeja estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te hizo tener hambre y te sustentó con man, con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Usted ha estado acostumbrado a hartarse peor que las bestias, porque eso fue lo que usted aprendió de sus padres, y eso es lo que sus padres aprendieron de sus abuelos, y por ahí nos fuimos. Bueno, pues Yahú, él nos ha querido enseñar y nos ha venido educando hace años, siglos, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿La COVID-19 es mala? No es mala. Otra vez, y te humilló, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, con man, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el Adán, que el hombre, no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Yahú vivirá el Adán. Tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Es fácil. Miren, ¿sabe que cuando se da el mensaje del mes, me impresiona? Porque el mensaje del mes viene dando con todas las parashot, con todos los mensajes. La visión divina, o sea, la visión de Yahú, la visión de Dios es integral. Oiga bien, uno, integral, es absoluta, la de Él es absoluta, no cambia y es eterna. Una persona espiritual, una verdadera, porque espirituales todos dicen que son. Y Rambo, pásame la bazooka, hurra, cotorrito, alba, la bala, saya. La gente cree que eso es espiritual. O sea, una persona espiritual entiende que pertenece a una sola familia, a un solo reino, a una sola nación, viviendo todos bajo el mismo Padre. Es sencillo. Yahú todo lo hizo perfecto y nos está dando la oportunidad a través de todas estas circunstancias de que usted y yo podamos reencontrarnos con Él, que usted y yo podamos vivir no de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a la Torá, sino de acuerdo a los estándares divinos, a los estándares del Creador, del Supremo Creador de todo lo que existe. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted. Que Yahú pueda darle paz. Yevarejeja Yahú veishmerja. Yaer Yahú panavileja vikuneja. Isa Yahú panavileja veasem lecha. Shalom.